Tecnologías de Educación es nuestro primer encuentro. Se trata de un curso que intenta dar a conocer el papel y las posibilidades de las nuevas tecnologías en el campo educativo. Esta noche, su director, Roberto Aparici, nos plantea si las nuevas tecnologías realmente proporcionan algo nuevo. Una cuestión a la que van a intentar responder los profesores del equipo docente.
Las nuevas tecnologías están presentes desde los orígenes de la humanidad. Cada avance tecnológico significa una serie de beneficios y una serie de perjuicios para ciertos grupos sociales, para ciertos grupos humanos. Una de las palabras que más se escuchan hoy en día es nuevas tecnologías, beneficios, la era de la información y las grandes consecuencias que este nuevo estado tecnológico va a llevar a nuestra sociedad. Para hablar sobre este y otros temas están con nosotros el equipo docente del curso Nuevas Tecnologías y Educación. Son ellos Sara Osuna Cedo, Carlos Buzón Buesa y José Luis Escobar Arevalillo. A todos ellos, buenas noches.
Buenas noches.
Esta época tecnológica, denominada de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, tienen unas características muy especiales. ¿Cuáles son algunas de las características principales que determinan a esta nueva sociedad que se llama sociedad de la información? A ver, Carlos.
Sí, bien. Las nuevas tecnologías han permitido procesar altos volúmenes de datos en poco espacio. Es decir, hoy en día podemos tener una base de datos que podría ser el Boletín Oficial del Estado, por ejemplo, y se podría procesar rápidamente. Es decir, todo aquel volumen de papel que hacía falta antes para procesar y buscar una información, hoy en día se puede hacer en escasos minutos. De hecho, que las nuevas tecnologías se están imponiendo cada vez más y muchas tareas que antes tenían que hacer las personas están siendo sustituidas por máquinas.
Es decir, estás hablando acerca de la automatización y de la mecanización de la información.
Sí.
No, a mí me gustaría para dar un ejemplo más cercano para hacernos una idea del volumen de información que podemos tratar, decir que hoy en día, con los sistemas de compresión que hay de datos, las nuevas tecnologías, podríamos almacenar del orden de más de 20 long plays de duración normal de 40 minutos en un único CD-ROM. Pero si hablamos del último sistema de almacenamiento masivo, que sería el DVD, podríamos estar hablando de 500 o más long plays también en un único DVD, que tiene el tamaño exactamente igual que un CD-ROM o un compact disc tradicional. Eso nos da una idea bastante aproximada del avance que hemos tenido en este ámbito.
Sí, de hecho, los nuevos soportes facilitan mucho la búsqueda de información. Como ejemplo, podríamos citar el tema de una enciclopedia multimedia, en el cual si buscáramos una voz sobre cualquier término en esa enciclopedia, nos podría dar todos aquellos lugares donde aparece esa voz. Es decir, que podríamos en pocos minutos hacer un trabajo de investigación que si tuviéramos que realizarlo por los métodos tradicionales, estaríamos horas.
José Luis, ¿quieres agregar algo?
Me quería comentar lo que ha dicho Carlos últimamente, que bueno, en realidad todo lo que hace un ordenador o todo este trasiego de información lo podríamos hacer nosotros también. No hace nada que no podamos hacer. Lo que pasa, la gran ventaja que tiene es el tiempo en procesar la información. Mientras el ejemplo que ha puesto él para buscar una voz en un CD-ROM sería una operación de segundos, o localizar un artículo, a nosotros nos llevaría bastante más tiempo. Siendo una enciclopedia, si estamos hablando de una base de datos muchísimo mayor, como podría ser la de Hacienda de un estado, pues lógicamente ahí el tiempo se nos dispararía.
Esto es son dos de las características actuales, pero en este largo proceso de la evolución de la tecnología, ¿qué ha ocurrido en estos 200 o 300 años? ¿Se ha dado este mismo proceso? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuáles han sido las características principales en otras épocas? ¿Sara?
Sí, si retomamos desde el siglo XVIII, donde se produce la primera revolución industrial, el desencadenamiento de esta revolución lo produce la máquina de vapor. podemos encontrar incluso posterior una segunda revolución industrial con el uso de la electricidad. A partir de estos dos periodos de la historia se producen unos cambios de vida en las personas ocasionados precisamente por estas revoluciones, como son que hay más producción, por lo tanto se llega a consumir más, se modifica la forma de vida de las personas, hay unos movimientos migratorios del campo a la ciudad. Todo esto lleva consigo pues una concepción distinta de sociedad. Actualmente estamos asistiendo, sin embargo, a una revolución tecnológica donde lo que se produce es información, ya no hay productos.
Bueno, el producto es de otra naturaleza, digamos. Es un producto de otras características, de tales y tiene tales dimensiones esas características que se va a determinar. Quien posea información va a ser considerado rico y quien no posee información va a ser considerado pobre. Digamos que, de alguna manera, que el proceso de globalización de la economía ha llevado a una mundialización de las tecnologías y comprobamos que el mundo se ha dividido entre inforicos e infopobres. Pensemos que hasta hace unos años podíamos determinar países altamente industrializados, países menos industrializados, pero ahora la división de la economía está de acuerdo a quién posee, quién produce la información y quiénes son los consumidores de información. Desde esa perspectiva podríamos hacer un análisis de quiénes son los inforicos y quiénes son los infopobres.
Sí, de hecho el modelo de inforicos e infopobres también Ignacio Ramonet lo ha mencionado en su modelo de Atolón. El modelo de Atolón consistiría en que en los países ricos existen islas de pobreza y en los países del sur, es decir, el hemisferio sur, existirían islas de riqueza. Eso viene corroborado también con algunos mapas de flujo de la red, de flujo de la red de Internet, en el cual se mide el flujo de información, en el cual podemos ver una serie de cifras muy interesantes, perdón, por el cual vemos que en el mundo existen aproximadamente una de cada 50 personas conectadas a la red, lo que puede parecer que está bien, no está tan bien, porque si lo miramos con mucho más detalle podemos ver que en el continente africano solo una de cada 600 personas está conectada. Y si precisamos mucho más en el continente africano, veremos que casi todas las personas que están conectadas pertenecen a la República Sudafricana. Es decir, que mucha gente nunca tiene acceso a la información. De hecho, existen cifras de que en todo el continente africano existen menos líneas telefónicas que en España. Es decir, algo que puede llamarnos la atención, que todo un continente, con todo el potencial que tiene África, de hecho, los recursos tecnológicos de los cuales dispone son mínimos. Es decir, la preocupación que tiene en África no son esas. Yo citaría el ejemplo extraído de la revista Fuentes de la UNESCO, de un profesor que trabaja en la frontera de Burkina Faso y Níger, se llama Hama Ali Diablo, en el cual la preocupación que tiene este profesor y su centro no es incluso la comida, sino el agua. Como él cita, no tenemos medios para construir pozos que proporcionen a los alumnos agua potable. Fijaros lo que necesitan en esos sitios. Necesitan los recursos mínimos. Entonces, cuando hablamos de los recursos tecnológicos, de los cuales carecen de los más básicos, sus prioridades son otras, no están a la altura, están por debajo de los umbrales de pobreza en los países ricos, de que disponemos casi de todo y despilfarramos casi de todo. Vemos que no podemos seguir así, tenemos que hacer algo para cambiar esta situación.
Vemos entonces que en esa división de inforicos e infopobres, los países del sur tienen escaso acceso a la información y sobre todo tienen escaso acceso a la producción de información. Toda la mayor masa de producción informativa se da en el norte. Es decir, las grandes desigualdades de un país con respecto a otro va a estar dado por la masa informativa que ese país pueda producir. Pero además de este tipo de consecuencia negativa, ¿cuáles son otras consecuencias sociales de la incorporación de las nuevas tecnologías? Sara.
Sí, pues una de las principales consecuencias sociales que se producen con la incorporación de las nuevas tecnologías es precisamente la pérdida de puestos de trabajo. Pero no son cualquier puesto de trabajo, sino precisamente los puestos de trabajo no cualificados. Entonces, se está creando una sociedad de desempleados que los sistemas políticos tienen que retomar. Es decir, esta gente hay que reeducarla en otras actitudes para que puedan tener su sustento de vida.
Ahora existen, retomando el tema que tú dices, Sara, perdón, se está poniendo muy de moda el tema del teletrabajo, en el cual parece ser que es la nueva fórmula mágica, por lo cual los trabajadores podrán acceder a ella. Pero el teletrabajo es algo que es más complejo de lo que parece, porque primero necesita un profesional cualificado que trabaje con esos medios, es decir, necesita conocer los medios tecnológicos, segundo, necesita conocer su propio trabajo, y tercero, existe una falta de un marco jurídico adecuado, porque es algo totalmente nuevo, aunque se están ya proponiendo propuestas en diversos centros de el Parlamento Europeo, con lo cual legalizar este tipo de situación. Es decir, los nuevos trabajos basados en la información están de moda, pero debemos tomar cuidado porque, claro, el realizar este tipo de trabajos no está al alcance de todos.
Sí, además de nuestro alcance de todos, pensemos el margen y el marco de inseguridad social y de todo tipo que puede dar lugar a este tipo de nuevas formas de empleo. Pero frente a esta perspectiva un tanto apocalíptica que estamos presentando, vamos a ver la otra mirada. ¿Cuáles serían algunos de los beneficios que nos pueden ofrecer las nuevas tecnologías? José Luis.
Sí, bueno, a mí me gustaría, pues, efectivamente mostrar la otra cara de la moneda. Aunque son muchos los inconvenientes que puede tener, entre comillas, este avance tecnológico, también es verdad que tiene ventajas y muchas, según mi punto de vista. Por ejemplo, cabría citar que hay multitud de trabajos, que podríamos llamar trabajos penosos, que hoy en día, con la aparición de los autómatas o robots, pues están desapareciendo. Se están realizándose por máquinas. Por lo tanto, ahí estamos quitando riesgo para las personas que realizaban estos trabajos. Y sin llegar tampoco al ámbito industrial, nos podemos quedar también en el ámbito doméstico. Podríamos decir que en casa tenemos un montón de electrodomésticos, algunos que en realidad muchos son como autómatas, realizan tareas de forma automática, que también nos quitan un montón de trabajo rutinario y que nos permite disponer de ese tiempo para otras cosas. Cabe citar, por ejemplo, una lavadora. Una simple lavadora, pues todos sabemos que es un electrodoméstico indispensable en cualquier casa y que lo usamos casi a diario y que nos está quitando un montón de tiempo que podemos usar para dedicarlo para otras actividades.
De alguna manera aquí están presentes dos posiciones, dos puntos de vista, dos planteamientos sobre las nuevas tecnologías. Un punto de vista a favor de las tecnologías, que sería lo que se suele denominar tecnofilia, y una perspectiva negativa acerca de las nuevas tecnologías, que se suele denominar tecnofobia. ¿Cómo se podría caracterizar el entramado social esas dos características? ¿Nos podrías dar ejemplos tanto en la vida social o en escuelas? José Luis, ¿tú tenías algún ejemplo?
Sí, yo, hombre, puedo aportar que siempre en los centros educativos...
¿Tecnofilia o tecnofobia?
Tecnofobia. A ver, ahora voy a ponerme en el otro lado. Pues siempre hay gente que, por la razón que sea, que muchas veces no alcanzo a saberlo, pues le tiene cierto pánico o repelús a las máquinas, de tal forma que para hacer la tarea más que hace cualquier niño, pues se ven agobiados y son incapaces de realizarla. Y siempre tienen que recurrir, pues bueno, a la persona que está allí responsable de medios o cualquier otra persona que tenga más conocimientos. Y ya es un, yo creo que es una versión que tienen que no lo pueden superar. Pues se esfuerzan y nunca los salen las cosas como ellos quieren.
Se da también el caso contrario del profesorado que todo lo arregla con las nuevas tecnologías, con los multimedia, con y bueno, pues ni un extremo ni otro.
Yo sí, ahora caeré dentro del otro lado porque...
¿De qué lado?
Del lado tecnófilo. Es decir, antes he cuestionado un poco el credo tecnológico, parecía que era un poco hereje, criticando un poco la tecnología, pero yo mismo me incluyo dentro de los que están enganchados a la red. Es decir, yo trabajo mucho con la red, puedo ser un ejemplo de un adicto a la red. De hecho, si vemos nuestro entorno, podemos ver que muchos de nuestros conocidos les encanta la tecnología, incluso en este caso los computadores, incluso lo tienen como un hobby. Es decir, la informática se ha convertido en muchos casos en un hobby. Podemos ver los más jóvenes las horas que pasan enganchados a un juego. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Qué es lo que les atrae tanto? Parece que hay una magia en la pantalla que nos puede resolver todas las dudas y todas las soluciones de nuestros problemas. Entonces, yo creo que no hay que caer ni en un extremo ni en otro. Lo que tenemos que ser es un poco críticos con los medios. Y también tenemos que reconocer que vivimos en un mundo privilegiado. Vivimos en un mundo que tenemos acceso a todo y hay la inmensa mayoría de habitantes de nuestro planeta que carecen de eso. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar mejorar un poquito esa situación, intentar hacer una especie de trasvase de información de los países ricos hacia los países menos favorecidos, y de hecho que son los países que nos proporcionan todas las materias primas. Tenemos que invertir un poco y darles algo más.
Es decir, ¿cómo socializamos las tecnologías y cómo hacemos una difusión, una distribución de las tecnologías de manera solidaria y de manera justa? Uh-huh. Porque además de todo esto, esta parafernalia que se esconde detrás de las nuevas tecnologías buscan un solo objetivo, que todos consumamos más y más. Tú, José Luis, querías decir
sí,
algo.
Sí, sí. Yo en ese aspecto lo tengo clarísimo, que muchas veces las casas comerciales nos están incitando a consumir, bueno, nos están incitando y entre comillas obligando. La mayoría de los usuarios de informática podrían trabajar perfectamente hoy en día con el mismo equipo y el mismo software que estaban trabajando hace 6 o 7 años. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el software, pues te vas luego a cualquier almacén o cualquier tienda donde vendan software y no vas a encontrar lo que necesita tu equipo de hace 6 años. Y lo mismo ocurre con los ordenadores. Si tu ordenador de hace 6 años, que en cualquier otro ámbito sería una máquina más o menos nueva, se te ha estropeado, resulta que no vas a tener ni repuestos. Y además te van a intentar convencer para decirte, bueno, si esto ya no vale para nada, si esto está obsoleto, cómprate tal, tal. Y al final caes en la trampa del consumo excesivo, yo creo que tenemos en este ámbito.
Así como se da el consumo en el campo, en otros campos, es decir, de los productos secundarios, el campo de la informática, que es donde más se ha invertido, unos campos donde más se ha invertido en publicidad, pero que mayores rendimientos ha dado, es para crear ciertas necesidades en las audiencias, en los públicos. Creo que Carlos quiere agregar algo.
Sí, mira, voy a citar algo que es muy interesante. La administración Clinton, para modernizar el equipamiento de todas las escuelas públicas norteamericanas, va a necesitar del orden de 40 a 100 mil millones de dólares para renovar el parque informático. O sea, fijaros la cantidad de dinero que hay en juego. O sea, las industrias informáticas, como es lógico, saben que ahí hay un negocio. La renovación continua, el no va más, siempre es poner de lo último.
Ahora, ese continuo cambio al que está aludiendo Carlos toma su máxima dimensión cuando planteamos el tema de los valores, porque no solamente se está vendiendo un producto, sino una serie de valores implícitos o explícitos que están asociados a esos productos. Sara, ¿qué valores plantean las nuevas tecnologías?
Pues podemos decir que socialmente se plantean dos valores que bueno los está asumiendo la población de forma casi inconsciente. El primer valor es el del progreso y el segundo el de la eficacia. Este segundo valor lo que implica es una competitividad. Es decir, si soy más competitivo, produzco más, gano más. Las empresas están luchando por la competitividad. Ahora es muy frecuente oír que las televisiones, los programas de televisión tienen tanta audiencia, el otro programa tiene otra tanta. Es decir, incluso la televisión, aunque sea pública, se convierte en competitiva. Sin embargo, yo creo que la escuela tiene aquí mucho que decir. Nosotros desde la escuela tratamos de trabajar todos los valores universalmente aceptados por la Declaración de Derechos Humanos de la ONU y desde luego no están, por ejemplo, la competitividad, ¿no? Entonces, sí que la escuela debe abrirse a la vida, conocer cuáles son los valores implícitos y retomarlo para trabajarlo de una forma mucho más crítica.
Desde la escuela debemos trabajar las nuevas tecnologías, debemos trabajar los valores implícitos o explícitos y debemos de alguna manera tener una actitud distante con respecto a ellas. Ni tecnofilia ni tecnofobia, un uso racional de los medios. Gracias a Sara, José Luis y Carlos por acompañarnos en este programa.
Buenas noches.
Buenas noches. Con esta